partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Un placer saludarlos. Cada sábado tenemos nuestro programa La Bella Época. Este día no es la excepción. Este sábado 27 de mayo del año 2023, desde Guadalajara a través de Radio Metrópoli en el 1150 en la banda de amplitud modulada, y también nos pueden escuchar por internet en www.noticisistema.com. Nos saludamos sus anfitriones y amigos, Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Estamos conduciendo el programa. En la operación técnica está nuestro buen amigo Víctor Morales. Y a partir de este momento usted ya puede comunicarse con nosotros a la producción del programa al 3318-347940, 3318-347940, que es teléfono exclusivo para mensajes vía WhatsApp, o también a nuestros teléfonos convencionales 33-3813-1515, 33-3813-1421, que atiende nuestra compañera Itzel. Hoy tenemos un tranvía de los recuerdos dedicado a todas las personas que se vinieron a vivir a Guadalajara y proceden de la Ciudad de México. Ojalá y que les traiga muchos recuerdos este tranvía. Tendremos la sección de Diana Seves. Dianita nos va a traer hoy una ronda infantil porque la semana pasada les gustó mucho y nos pidieron que pusiéramos otra. Rosy Bella tiene también ya lista la sección de la televisión de la bella época, y por supuesto el programa se enriquece con la participación de todos y cada uno de ustedes. Rosy Bella, Bella Bella, muy buenas tardes, honor y placer, como siempre.
¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias, buenas tardes a todos los que ya nos están sintonizando en esta tarde calurosita de sábado. Estamos muy contentos de estarlos acompañando.
Y yo agradezco la buena disposición de los empleados de ahí del aeropuerto, que les dije, oigan, yo ya tengo que empezar el programa y ando pero deprisa, ayúdenme por favor con mi maleta porque casi casi vengo del aeropuerto aquí. Así que muchas gracias y saludos para todos ellos. ¿Y qué les parece que nuestro buen amigo don Víctor Morales le dé vuelta a la manivela del tranvía para irnos a pasear? ¿Les parece? Vayámonos jubilosos, don Víctor, adelante. La Ciudad de México siempre fue para muchos tapatíos un verdadero sueño, un anhelo el ir a conocer la ciudad de los palacios, sus callejones, la segunda calle de Revillagigedo, sus cerradas, sus edificaciones antiguas, pasearse en los tranvías, admirar en el Zócalo la Catedral Metropolitana, el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el del Nacional Monte de Piedad, el que separa la calle 20 de Noviembre, el antiguo departamento central, donde estaba el entonces regente de la ciudad, y por supuesto, el más importante cívicamente hablando, Palacio Nacional, donde el presidente de la República daba el grito de independencia desde el balcón central. Y era eso, un sueño, porque solo lo veíamos a través de la transmisión que cada año hacía la televisión mexicana. Ir a la capital era un viaje obligado. Una de las formas más socorridas era el Pullman. Diariamente salía de la ciudad de Guadalajara a las 8:30 de la noche y llegaba a la Ciudad de México 12 horas después. 8:30 de la mañana ya estábamos llegando muy descansados, puesto que después de cenar a bordo del tren pasábamos a nuestra habitación momentánea, fuera gabinete, alcoba, compartimiento, camarín, para dormir arrullados por el movimiento del tren, que se desplazaba raudo por los rieles y con el ruido del cruce de los durmientes. La monotonía nos iba haciendo pesados los párpados hasta caer en un profundo sueño. Aunque claro, había quien no se dormía por la emoción o simplemente porque no se podía acostumbrar ni al ruido ni al movimiento. En la mañana, en la estación de Lechería y en Huehuetoca, ya estábamos tocando la puerta de la gran ciudad. Allí, en los andenes de la estación, Los maleteros enfundados en su tradicional uniforme color café con leche, con su gorra, su diablito, ya estaban listos para ayudarnos con las petacas, o los belices, como se decía antes, para ponerlos a la salida de la estación de Buenavista, en un cocodrilo, en una cotorra o en un coral, que era como identificaba a la gente a los automóviles de alquiler o los carros de sitio de la Ciudad de México, precisamente por los colores y los dibujos que tenían en sus vehículos. La Ciudad de México nos abría sus brazos. Nuestros ojos veían el Monumento a la Independencia, el Frontón México, Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana y, por supuesto, el melancólico sonido de los cilindros de verdad, esos los de manivela, no los chinos de hoy día que ya están automatizados. La Ciudad de México, con todo y su smog, sus aglomeraciones, el tráfico intenso y su ritmo de vida acelerado, sigue teniendo un encanto para todos los provincianos. Nos damos el tiempo necesario para ir a visitar a la Virgencita y nos vamos a la Villa de Guadalupe a presentarle nuestros respetos. También nos vamos a Xochimilco y sus chinampas, también un paseo por la tarde en la Alameda Central y sentir que estamos en el corazón de la capital. Los museos de historia natural, el Museo Nacional de Antropología, diseñado por el prestigiado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, también coautor del nuevo Templo de Guadalupe, el Bosque de Chapultepec, el castillo donde se cuenta que los niños héroes libraron una férrea lucha en contra del invasor norteamericano allá en el año de 1847, en fin, tantas cosas que ver y que admirar en nuestra capital. Muchos de ustedes allá nacieron, allá vivieron y han llegado a nuestra perla tapatía para quedarse. Nos sentimos muy contentos de que se hayan mudado para acá, defeños por nacimiento y tapatíos por adopción. Para los que no han tenido la suerte y el privilegio de ir a la Ciudad de México, valdría la pena que planearan un viajecito. Ya no tenemos el romanticismo del tren, pero nos podemos ir lo mismo por carretera o en avión y gozaremos de un verdadero deleite y se estarán acordando de este tranvía cuando estén por ahí paseando por ese hermoso Paseo de la Reforma, contemplando el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, sus rascacielos impresionantes. ¿Cuántos recuerdos tenemos de esa querida e inolvidable ciudad de la que alguna vez el barón de Humboldt dijo que se sentía tan orgulloso porque era la Venecia de América, una de las ciudades más hermosas que habían visto sus ojos, orgullo que compartimos todos? Y hasta otra vez, en otro tranvía de los recuerdos, y nos vamos a un breve corte. La imagen de estado que tenemos esta tarde es una imagen en blanco y negro que nos presenta al fondo la puerta principal o la fachada del Hospicio Cabañas, hoy llamado Instituto Cultural Cabañas. El Hospicio Cabañas, recordarán ustedes, fue obra de uno de los grandes obispos de aquí de Guadalajara, que fue Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, que sustituyó, por cierto, a otro grande que fue Fray Antonio Alcalde y Barriga. Y bueno, pues la historia del Hospicio Cabañas es una historia verdaderamente interesante, es un patrimonio de la UNESCO también, por cierto, el mural emblemático de José Clemente Orozco, llamado El Hombre de Fuego. Y el Hospicio Cabañas, llamado también en sus inicios como la Casa de la Misericordia, bueno, pues tiene toda una historia. Ya un día hicimos un tranvía de los recuerdos precisamente sobre este edificio. Bueno, podrán apreciarlo, también verán ahí en la foto de estado a los antiguos tranvías de mulitas y los rieles, obviamente, por donde iban transitando en esa calle que desembocaba justamente en el Hospicio Cabañas, la calle Hospicio. Es la fotografía de estado que tenemos esta tarde y ojalá y que sea de su agrado. Vamos ahora, porque Rosy también ya tiene mensajes, pero a presentar la sección de Dianita Aceves, que se llama Cuentos, Canciones y Más, y nos va a presentar también una ronda infantil para luego regresar a dar acuse de recibo a sus mensajes y a sus llamadas. Adelante, Dianita.
Bienvenidos a Cuentos, Canciones y Más. El día de hoy les voy a leer un cuento llamado La Bruja Desordenada. Había una vez una bruja llamada Lola que hacía unas pócimas y unos hechizos increíbles. Tenía recetas para conseguir cualquier cosa y sabía hechizos que nadie más en el mundo conocía. Era tan famosa que todas las brujas del mundo querían robarle los libros que contenían todos sus secretos. Lo cierto es que la bruja Lola era una bruja perfecta. Bueno, casi perfecta. Porque lo cierto es que tenía un gran defecto. Era muy desordenada. Pero a ella le daba lo mismo, porque cuando necesitaba algo que no encontraba, lanzaba un hechizo y aparecía. Pero un día, el hechizo de la bruja Lola para localizar cosas falló. Ella no entendía qué podía pasar, porque era el mismo hechizo de siempre. Un ratoncito que vivía en su casa y que en el pasado había sido un niño, se subió a una mesa y le dijo: «Bruja Lola, no es el hechizo lo que falla, sino que no buscas el libro correcto».
¿El libro correcto? ¿Y cuál es el libro correcto? No puede ser, estoy perdiendo la memoria.
La bruja Lola intentó hacer un hechizo para recuperar la memoria, pero como no sabía en qué libro estaba y tampoco se acordaba, no pudo hacerlo.
Si me conviertes otra vez en niño y me dejas marchar, te ayudaré a buscar la pócima que necesitas para recuperar la memoria, dijo el ratoncito.
Está bien, pero ¿cómo sé que no me vas a engañar?,
dijo la bruja Lola.
Puedes hacer un hechizo para cerrar la puerta para que no me escape. En ese libro de ahí tienes las instrucciones para hacerlo. Si me conviertes en niño de nuevo, te ayudaré a colocar todo esto y encontraremos todo lo que no encuentras. Pero después me tienes que dejar marchar.
La bruja Lola accedió, hizo el hechizo para cerrar la puerta y convirtió al ratón de nuevo en niño. Juntos ordenaron todo aquel desastre, pero como el niño no se fiaba mucho de la bruja Lola, agarró uno de sus libros de hechizos y pócimas y lo escondió por si acaso. Cuando acabaron de ordenarlo todo, el niño le pidió a la bruja Lola que le abriera la puerta, pero ella lo traicionó y lo volvió a convertir en ratón. En poco tiempo, la bruja Lola volvió a tener su laboratorio mágico tan desordenado que era imposible encontrar nada. Y cuando la bruja Lola se dio cuenta que no encontraba nada, intentó lanzar el hechizo para encontrar las cosas, pero lo había olvidado. Y también había olvidado la receta de pócima para acordarse de las cosas. Intentó buscar los libros, pero aquello era un auténtico desastre. Entonces la bruja se acordó del ratón y le prometió que esta vez lo dejaría marchar como un niño normal si le ayudaba a recoger ese desastre. Al ratoncito le pareció bien y ayudó a la bruja. Cuando terminaron de ordenar todo, la bruja se dio cuenta de que el libro que buscaba no estaba ahí.
¿Buscas esto?, dijo el niño sacando el libro de hechizos que había escondido la vez anterior.
¡El libro! ¡Dámelo!
El libro contenía todos los hechizos y pócimas que necesitaba la bruja. El hechizo de encontrar cosas, la pócima para recordar lo olvidado y, por supuesto, el conjuro para convertir al niño en ratón. El niño lo sabía y no estaba dispuesto a devolver el libro.
«No te acerques. Abre la puerta y déjame marchar».
La bruja abrió la puerta con la intención de engañar al niño y quitarle el libro, pero el muchacho fue más listo. En el libro había un conjuro para desordenarlo todo. Así que cuando la puerta se abrió, el niño lo recitó mientras lanzaba el libro que tenía entre las manos.
«Ahora tendrás que ordenarlo todo tú sola si quieres volver a encontrar algún libro, bruja mentirosa».
Así fue como el niño logró escaparse de la bruja Lola, que tardó semanas en ordenarlo todo de nuevo. Eso sí, tanto trabajo le costó colocar cada cosa en su lugar, que no volvió a tener su laboratorio mágico desordenada nunca más, ni tampoco a convertir a ningún niño en ratón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento nos explica que debemos ser honestos y sinceros cuando demos nuestra palabra de que vamos a hacer o cumplir con algo, ya que está muy mal decir que haremos algo para que nos ayuden a nosotros y nosotros no ayudar a los demás. Puede que si no cumplimos algo, ya luego van a desconfiar de nosotros y cuando queramos de verdad o necesitemos de verdad algo, no nos van a ayudar porque nosotros no los ayudamos.
No está nada bien que ya que ellos hicieron algo que solo me beneficia a mí, nosotros no cumplamos con nuestra parte. Porque luego, como la bruja, van a tener que ordenar todo ustedes solos sin ayuda. Y luego no van a encontrar las cosas. Así que mejor les recomiendo que seamos honestos y cumplamos con lo que prometemos. Yo soy Diana Cebes y aquí los espero la próxima semana en cuentos, canciones y más, aquí en La Bella Época.
Tenemos por ahí una ronda que nos va a presentar en este momento, creo, Víctor, no sé si la tengamos por aquí, de la compañía infantil de Televicentro, parece que no. Bueno, vamos con mensajes. Rosy, ¿tienes por ahí algunos mensajes? Sí, adelante.
Sí. Tenemos llamadas que nos han llegado ya a cabina con Itzel. Nos habló el arquitecto Arturo Ayala Dorantes, y él nos pregunta, ¿se acuerdan del anuncio luminoso que estaba en la noche? En la azotea, sobre la azotea del Mercado Libertad, era de un bailable del Jarabe Tapatío.
Sí, este es era uno de los emblemas nocturnos aquí de la ciudad de Guadalajara. Un charro y una china poblana bailando, sí, cómo no. Lo añoramos, ese anuncio luminoso.
También tenemos otra llamada y nos dicen, sobre el viaje en el tren, quiero agregar que a las 7 de la mañana pasaba un port con una marimbita y decía, primera llamada para desayunar. Y después volvía y daba la segunda llamada para desayunar antes de llegar a la estación Buenavista a las 8:30. Es el comentario de Gabriela.
Muy cierto, Gabriela, y le ampliaremos el comentario porque también hacían lo mismo cuando salió uno de Guadalajara. Había una primera llamada para cenar y segunda llamada para cenar. El tranvía pues no fue específicamente del tren, sino más bien de un viaje a la Ciudad de México. Pero también en el tren había su salón fumador, el carro observatorio, y era el viajar en tren era verdaderamente, pues yo así le llamo romántico, ¿no? Porque incluso, Rosy, cuando te ibas en la o salías pues de viaje a la Ciudad de México, a muchas familias, a muchas personas, sus familiares, los acompañaban y llevaban hasta mariachis. Para despedirlos, exactamente, estaban en los andenes y se veían pues escenas muy muy emocionantes, ¿no?
Ya lo creo.
Y lo mismo de regreso, cuando llegaban de la Ciudad de México a Guadalajara.
A recibirlos. Qué padre.
Había personas que la recibían con un ramo de flores y toda la alegría. Los porters, que eran como los sobrecargos del tren, impecablemente vestidos con los zapatos de charol, la pantalón negro, traen una casaca blanca con botón dorado y su infaltable kepí. Entonces, no, haz de cuenta que estabas en el expreso del Medio Oriente, sí. Algún día haremos otro tranvía, pero ya ahora sí, relacionado con el tren.
Solo con el tren.
Para decirles también cuánto costaba, en fin, algunos, y algunas aventurillas que tuvimos por ahí. Porque haces aventuras en el buen sentido, ¿no?
Sí.
Ya ves que hay gente, por lo que nos han mandado de mensajes.
Ajá.
No. Aventuras curiosas, por ejemplo, cuando estabas sentado tú en tu vagón, y veías, porque estaban pegadas las vías con otro tren, y sentías que se estaba moviendo, porque ya te estabas yendo, pero no era el tuyo el que se movía.
El efecto visual del otro.
Exactamente, dices, ya nos vamos o se está yendo el otro, uno. Sí. Luego las personas también se subían hasta el tren a conocerlo, y pasaba el encargado, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, no era el porte, era como el supervisor, y oías de lejos, ¿no? Visitas, vámonos, y ya, la última despedida de muchas. Ya se bajaban para pues ya se fuera el despedido, ¿no?
Sí.
Y luego también te decían, si gusta usted pase a cenar y mientras le vamos preparando su localidad. Y entonces había unas localidades que tenían cama baja y cama alta, pero era un sillón.
Ajá.
Entonces ya pues ahí te quedabas viendo muchos por la curiosidad cómo le hacían para bajar la cama, acomodarla, y no, te transformaban lo que era una pequeña localidad en toda una habitación que incluso traían baño, se podía uno bañar, afeitar los caballeros, no era lujo viajar en tren.
Qué bonito. Ay, sí, a mí me hubiera gustado mucho conocerlo.
Sí.
Bueno, tenemos una llamada más de Raquel Cortés. Nos manda saludos y nos dice, qué bonita charla el día de hoy de México. Me acuerdo cuando yo vivía en la calle Bolivia, a media cuadra del Cine Acapulco, enfrente de dos panaderías y un templo muy bonito. Me hizo acordarme de toda mi infancia con el Mercado Sonora, que hasta me sacó suspiros.
Claro, ya me imagino cómo, así como ella, muchas personas que vivieron allá en la Ciudad de México se vinieron a vivir a Guadalajara, y cuántos no extraen también el pan de la panadería Segura, el de Le Carbos allá en Coyoacán. Uno de los que extrañan ese pan son también otros fieles radioescuchas, y les mando un saludo muy afectuoso, don Eberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime, porque ya una vez platicamos con ellos y les gustaba ir al pan a esa panadería allá en Coyoacán, allá por las calles de Caballo Calco, por ahí.
Ah, bueno, ¿dónde está el templo?
Sí, ¿dónde está el templo?
Sí. Bueno, es que dicen que hay muy buen pan allá.
Sí.
Y que había muy buenos panaderos.
Sí.
Digo, claro, también, por supuesto,
claro,
pero...
Claro.
Sí, no, sí, porque después va a decir, bueno, ¿y el pan de aquí? A mí el pan, pues claro, es uno de nuestros mayores placeres y vicios aquí en de nosotros, ¿verdad, licenciado? El pan. No se desprecia de ningún lugar, pero bueno, en la Ciudad de México dicen que también es muy, muy bueno el pan.
Sí, yo no le puedo decir que no al pan. De hecho, hoy, les debo comentar, Rosibella, en el avión me ofrecieron un pan. Se me hizo a mí...
¿Panecito?
Sí, generalmente te dan cacahuate, dulce, te dan cacahuatitos o algo, y me dijo, ¿sí? ¿Quiere un pan? Sí.
Si
conchita, sí, y me comí un panecito.
¿Y estaba buena?
Muy, sí, muy rica la conchita que nos dieron.
¿Qué rico?
Sí.
No, pues yo prefiero la conchita en vez de los cacahuates en el avión.
Sí, es que el pan no lo puede uno negar.
No.
Bueno, ¿tienes más mensajes? No, me toca a mí entonces a dar las gracias a la señora Leticia Peñalosa, que se comunicó con nosotros antes de iniciar el programa. También a don José de la Torre Torres, muchísimas gracias por sus comentarios y por sus opiniones muy amables. También hacemos votos por la pronta recuperación de la hermana de don Rubén Bernal Adanís, que está delicadita de salud. Ahí les pedimos sus oraciones por ella. Gabriel Olmos Corona, licenciado, recibe un cordial saludo. Y dice, resignación a Rosy por la eliminación de su equipo. Abrazo a todo el equipo. Óscar Eduardo, qué bonita foto, toda una historia esta del Hospicio Cabañas. Guillermo Farner, de Pensilvania, nos dice, les comparto esta foto del tranvía de Hershey, Pensilvania. Nada más que no nos llegó la foto, don Guillermo, ojalá y nos la pueda reenviar. Don Pepe Correa, muchas gracias, que también nos mandó por ahí unas fotos que pronto las pondremos en la colección. Antonio Rodríguez, que se comunicó pues a lo largo de la semana, ya saben que el teléfono lo tenemos abierto únicamente sábados y domingos, vimos ya todos sus mensajes, muchísimas gracias, es usted muy amable, don Antonio, y como siempre, Rosy, manda un buquet de flores para todas las damas del programa, que te lo reenvío a tu teléfono.
Muchas gracias.
Miriam Torres desde San Diego, California, hermosa fotografía en lo que hoy conocemos como Plaza Tapatía. No, fíjese, Miriam, no es la Plaza Tapatía. Bueno, sí es parte de la Plaza Tapatía. Lo que pasa es que antes estaba la Plaza de Toros y pero efectivamente, pues sí, finalmente es la Plaza Tapatía. Es más que es un costado la fotografía, sí, como está tomada. Y nos dice, por la información que tiene escrita, la imagen tiene 93 años de haberse capturado. Contenta estoy disfrutando de este bello programa y la saludamos hasta San Diego, California. Perdón porque no lo pude, no sabía cómo explicarlo. Bueno, por aquí nos llegan también llamadas, pero no podemos atenderlas en este momento. Ya saben que en el teléfono únicamente recibimos mensajes de WhatsApp. Saludos a mi buen amigo Ernesto Ábalos Rolón, que nos está escuchando. También saludamos a Abraham Arellano. Buenas tardes, reciban afectuoso saludo. Martadilia Palos Mendívil, le gustó mucho la foto. Raúl Ramírez y María del Carmen Reyes, ellos nos hablan desde León, Guanajuato. En el año de 1976 visitamos por primera vez esa hermosa ciudad, la de México. Me impresionó el Zócalo y Palacio Nacional, sin faltar la visita a Nuestra Señora de Guadalupe. Es el comentario de nuestros buenos amigos desde León, que son Raúl Ramírez y María del Carmen Reyes, sí, desde León, Guanajuato. Bueno, vamos ahora a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro en su sección Conociendo Guadalajara. Les voy a deber la ronda, se las pongo la próxima semana. Entonces vamos con Lupita y de ahí nos vamos a un corte.
Monumentos de Guadalajara. El puente Matute Remus, imponente obra arquitectónica de la zona metropolitana de Guadalajara, que se caracteriza por ser un puente atirantado, único de su tipo en la ciudad, el cual se destaca por su gran longitud de casi un kilómetro y su singular forma, ya que se encuentra sostenido por dos inmensas cuñas desde las que se desprenden numerosos tubos colgantes en diferentes grados de inclinación que le dan un toque estético y dinámico a la obra. Esta obra forma parte de un sistema de puentes que, localizado sobre la calzada Lázaro Cárdenas en el cruce con la avenida López Mateos, una de las más transitadas de la ciudad y que además atraviesa los cuatro municipios centrales de la zona metropolitana de Guadalajara. Con esta obra, la calzada Lázaro Cárdenas se convierte en un viaducto de bajas emisiones y un número menor de semáforos. Fue proyectado por los arquitectos Miguel Echauri y Álvaro Morales Hernández. El puente lleva el nombre en honor al ingeniero civil Jorge Matute Remus, conocido por la reubicación del edificio de Teléfonos de México, ubicado en Avenida Juárez. Es una obra emblemática que recuerda a un hombre reconocido de Jalisco. Con él se honra a un profesional que dejó plasmadas sus huellas y su visión futura en la traza de la ciudad. Y esto es Guadalajara.
Terminando nuestro programa, inicia en punto de las 4 de la tarde el programa Automanía, que conduce el maestro Polo Hinojosa y su grupo de asesores en materia de mecánica automotriz y todo lo relacionado con el mundo del automovilismo. Y a las 5 de la tarde, no se pierdan esta tarde, hay un programa muy interesante, como todos los que presenta, por supuesto, Gaby, ya no me... Pero el de hoy me llamó mucho la atención su invitación, fíjense cómo nos la formula. Cuando estamos lamentándonos por lo que hemos perdido o por lo que dejamos de hacer, no avanzamos. Nos quedamos estancados en el pasado y dejamos de vivir el presente. Y la pregunta ¿es usted de los que siguen mirando el pasado? Bueno, pues ahí le va a dar algunas herramientas Gaby Yanomé y sus invitados para que usted rompa esas amarras del pasado y partiendo de la base del efímero que es la existencia, estar viendo siempre hacia el futuro. Así que no se lo pierda a las 5 de la tarde con nuestra buena amiga y compañera, la licenciada Gaby Yanomé. Tengo más mensajes, el de Jesús Alberto González, inolvidables las gorditas de la villa, el zoológico de Chapultepec, Tepito, Bellas Artes, Xochimilco, tantas navidades tan bonitas que viví en la capital durante las vacaciones. Gracias por traerme esos bellos recuerdos de mi infancia. José Márquez se comunica desde Paramount, California, nos envía una serie de fotografías y de pósters, nos dice que nos manda a saludar, al capitán también, gracias, le haremos saber sus saludos y que esté muy bien, don José, muy amable por su comunicación. Marta Virio, que está hermosísima la foto de estado. Arturo Arteaga, licenciada Rosibella, licenciado Abel, saludos de su amigo el zorro del Tapatío en Tlaquepaque. Gracias por el tremendo de los recuerdos. La señorita Lore, a ver si es de Lore, de quién es este mensaje, porque ya me lo brinqué por aquí. Sí, es de la señorita Lorena Martínez Garrido, nuestra querida Lore, dice licenciado Abel, colaboradoras y colaboradores. Estoy aquí en su casa, escuchándolos ya en el programa. Mando saludar a la señora Marta Bañuelos. Felicidades a todos los contadores públicos, que fue ayer su día. Saludos infinitos, saludos y bendiciones infinitas. Y bueno, muchas gracias a Lore por su comunicación. También se comunicó con nosotros Graciela Vargas Huerta. Saludos y bendiciones desde Guadalajara. Felicitaciones por el programa, excelente como siempre. Saludos al equipo de trabajo de La Bella Época. La foto del recuerdo, lo oigo y me voy a dormir un rato para la vigilia del Espíritu Santo. Nos dice también, me encomiendo, saludos fraternos a mi compadre José de Jesús Vargas Huerta y toda su familia, y les encomiendo sus oraciones a mi hermana Lucía Vargas Huerta, que está en casa, y a toda la familia. Soy su sobrina 440. Bueno, pues muchas gracias, Graciela, por su comunicación, y Dios quiere que se recupere pronto su hermanita. También saludamos a Sarita Solórzano, a Lucirene Ontiveros Ruiz, que está escuchándonos desde Rayón, Estado de México. Dice, mi nieta Maciel, de 5 años, y yo estuvimos atentísimas al cuento de Dianita. Sí, hoy se aventó un cuento muy padre, Dianita. Gracias, Lucirene. Carlos Guillermo Valencia y también Juan Pablo Valencia Valencia están a la escucha del programa y desea para todos el auditorio que tengamos todos una semana rodeada, llena de salud y mega llena de bendiciones, nos dicen Juan Pablo Valencia y Carlos Guillermo Valencia. El padre Francisco Javier Huerta Orozco, gracias por compartir su excelente programa, y aquí lo estamos escuchando desde el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y Barriga. Queremos también comentarles que el día de mañana no tendremos programa en vivo. Les vamos a pasar un programa anterior, un programa grabado. La razón obedece a que, como ustedes lo saben, mañana es la final del fútbol mexicano entre el equipo de los Tigres de la Universidad de Nuevo León y el equipo del Guadalajara. Y muy probablemente nuestros compañeros van a estar dando reportes, y es más fácil manejar un programa grabado para no estar interrumpiéndolo a medias. Entonces, pues sintonícenos, escuchan el programa y están con un ojo al gato y otro al garabato, y aquí seguramente lo mantendremos informados. Así que mañana hacemos un pequeño espacio donde cedemos nuestro tiempo a través de un programa grabado, pero regresaremos los domingos de 8 a 10 la próxima semana. Y esa es la razón por la cual mañana no tendremos programa en vivo. Ahora, la licenciada Rosy Blanco nos presenta su sección de la televisión de la bella época y nos vamos a otro breve corte de publicidad.
A mediados de la década de los 60, empezó a transmitirse en la televisión mexicana una serie en blanco y negro que gustó mucho a los telespectadores, llamada Los Héroes de Hogan. En blanco y negro salió al aire en 1965, con las actuaciones estelares de Bob Crane, John Barner, Robert Clary, Werner Klemperer, Ivan Dixon, entre otros primeros actores. La trama es bastante sencilla. Es una serie llena de comicidad que nos relata el día a día de un campo de prisioneros alemán, donde retiene a un grupo de soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El coronel norteamericano Hogan ha sido capturado por el ejército alemán y lo tienen en una cárcel llamada Salak 13, que se encuentra a cargo del coronel Klink, un conspicuo del Reichstag que a toda costa está tratando de evitar que sus prisioneros escapen o les saboteen los trabajos que debe realizar a diario, porque perdería su prestigio bien ganado ante los más cercanos del Führer. Aunque quien parece no ayudarle mucho es su propio subalterno, el sargento Schultz, interpretado por John Banner. Lo peor es que desde la misma prisión, los aliados se las ingenian para llevar a cabo misiones de espionaje y sabotaje, sin que los inocentes carceleros puedan impedírselos, derivando en situaciones chuscas y en realidad muy irónicas y francamente burlonas hacia el ejército alemán. Los capítulos tenían una duración de 25 minutos y ha sido una de las series más largas sobre esta temática de la Segunda Guerra, comparada apenas con otra inmortal serie, Combate, que estelarizaron Big Morrow y Rick Jackson, a la cual ya nos hemos referido en programas anteriores. La serie Los Héroes de Hogan dejó de transmitirse después de 6 temporadas en el año de 1971, y durante sus 6 temporadas tuvo 7 nominaciones al Emmy, incluyendo la mejor serie de comedia, y al mejor actor de reparto en la persona de Werner Klemperer, intérprete del coronel Klink. Soy Rosy Blanco, y aquí los espero la próxima semana en otra serie de televisión de la bella época.
Estamos estamos ya entrando a la recta final de nuestro programa. Les agradecemos la comunicación que tienen con nosotros aquí al 3318-347940 vía mensajes WhatsApp y también al 3338131515 y 3338131421. Rosibella.
Gracias, tenemos llamadas. Catalina González Rodríguez se comunica con nosotros y, bueno, le gusta el programa. Dice, licenciado, un agradecimiento por sus comentarios tan acertados de los miércoles. Nos encanta también escuchar el programa los sábados.
Muchas gracias y quiero aprovechar para reiterar el agradecimiento a todos ustedes que me hacen el favor de escuchar, perdón que hable en primera instancia, en primera persona, porque, pues bueno, yo hago el comentario cada miércoles. Y también a las personas que llaman y no están de acuerdo con el comentario. La única súplica es no ofender, ese es lo único, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, cada quien tiene su opinión, muy respetable, pero lo que no se vale es la ofensa, no tiene caso, ¿sí? Pero el respaldo, las felicitaciones, por supuesto que nos estimulan y nos hacen seguir adelante.
Por supuesto, pero aquí nos respetamos todos, con opiniones y con pensamientos diferentes, pero siempre respetando.
Claro.
Lucio Reynoso también se comunica y él nos dice acerca del tren. Dice, nosotros fuimos en el tren y estábamos maravillados de lo mucho que tenía, de los muchos servicios que tenía, camas, baños, comedor. Un señor nos hablaba con una campanita y lo que pedíamos nos los daba. Y el señor Lucio Reynoso quiere mandar saludos a Berenice Flores y también a Pablo Aguayo.
Pues ya están saludados, y se acordará el señor Reynoso cuando pasaba uno de vagón en vagón, cómo sentía al abrir esas pesadas puertas de cada uno de los vagones, sentías, aunque iban cubiertos, pero sentías como que te fueras a salir del tren, ¿no? Era padre.
Emocionante.
Y el olor, ya se los he platicado, Rosibella, ¿sí? Cuando llegabas a desayunar, curiosamente, aunque en esa época se permitía fumar, pero esa combinación del tabaco, cuando era bueno los cigarros, no los chinos malos que ahora venden, pero el olor a café recién hecho, a los biscuits, a los hotcakes con jamón, oh, no, es un olor que todavía lo traigo.
Ay, ya casi me llegó el olor.
Sí, ¿no? Este aroma. Ayunaba riquísimo en el tren, aparte de que ibas viendo todos esos paisajes hermosísimos de la Campiña Mexicana, claro.
Juanita Alcárez también se comunica y ella nos dice, bueno, con respecto al tren, que tiene muy bonitos recuerdos, licenciada, nos menciona que donde ellas se subían, donde se subían personas vendiendo taquitos e incluso era tan seguro viajar en tren que su mamá las dejaba solas en Guadalajara, las encargaba con algún pasajero y en México las recogía su tía.
Efectivamente había servicio, el de Pullman, que eran los dos trenes de pasajeros, nada más que el Pullman era el nocturno, en el que te podías ir literalmente hablando acostado en el tren, y el otro era de segunda clase, en donde iba haciendo paradas aquí en Ocotlán, en Irapuato, etcétera, y te ibas en el día y llegabas pues ya mediada la tarde, ya más bien en el atardecer allá a la Ciudad de México.
Y bueno, lo que hemos platicado en algunos otros programas y reiteradamente, cómo era la seguridad antes y cómo era la cordialidad antes también, que pues diferente en estos tiempos, obviamente, que podían ellas viajar con sus hermanitas y pues solas prácticamente.
Exactamente. Han cambiado muchísimo los tiempos, Rosy, te platicaba antes de empezar el programa. Hoy día a las personas, algunas, las saludas y te voltean a ver como bicho raro, ¿no? Como dicen, sí. ¿Por qué me saluda? Bueno, pues buenas tardes, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí, eso por un lado de la cortesía y de las reglas básicas de educación, pero también qué triste que la inseguridad también nos vuelve así, que ya no queremos hablar con nadie extraño.
Exactamente, sí. ¿Qué quiere este? ¿Por qué me saluda?
Qué tristeza. Bueno, licenciado, si me lo permite, quiero agradecerle a Margarita Barbosa. Margarita Barbosa, muchísimas gracias. Me hizo llegar me obsequió un libro de fábulas, fabuloso, de Félix María Samaniego. Muchísimas gracias, está hermoso, ya lo ojé, me dijo la señora Margarita Barbosa en una nota que voy a conservar con muchísimo aprecio por todas las bonitas palabras que me dice, que le gustan las fábulas del domingo, y bueno, este libro nos va a servir muchísimo para pues seguir realizando esta sección. Y bueno, le quiero agradecer a Margarita, me hicieron ya llegar este libro, ya lo tengo en mi poder. Muchas, muchas gracias.
Saludos también, muchas gracias, señora Margarita. Saludos a nuestro buen amigo, el ingeniero Gustavo Borja, que nos escucha allá en Zapopan. Mucho ánimo, que Dios te dé mucha fortaleza, mi hermano. Fuerte, 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 así te queremos. Y todo va a salir muy bien, no te me preocupes. José Velasco Cepeda, que está delicadito de salud, y su esposa, la señora Martita, se comunican con nosotros y nos dicen que qué bonita voz tiene Dianita, que la felicitan por la bonita fábula o el cuento que hoy nos narró, y también la reflexión. Es un buen consejo que si vamos a dar nuestra palabra, hay que cumplir nuestra promesa. Muchas gracias a don José Velasco, José Refugio Velasco Tejeda, y a su esposa, la señora Martita. Tengo más llamadas. Sergio Mejía Cano, muchísimas gracias por comunicarse. Nos dice que en los años 60 del siglo pasado, cuando daban la función de lucha libre los viernes por la noche en el Canal 4, los comentaristas eran Juan Manuel Rojo y otro señor de nombre Roberto Pérez García. Pasaban un comercial de autobuses La Alteña, en donde se decía que con solo 27 pesos se podía viajar a la Ciudad de México, pero era más cómodo viajar en tren, nos dice Sergio Mejía Cano. Totalmente de acuerdo con usted, don Sergio, y gracias por el recuerdo de esos queridos compañeros de la locución. Eugenia Romero, saludos, licenciado Abel, muy bonita la foto de aquellos tiempos a propósito de la foto de estado. Adelina Santos también se comunica. Gracias también a Imelda Medina, que nos dice, Rosibella, bella, bella, qué bonita está la foto de estado. Saludos a todos los que hacen este programa tan bonito. Y agradecemos también a Margarita Rosas por esta colección de fotografías que nos envía, que poco a poquito les vamos a ir compartiendo con todos ustedes como imágenes de estado. Aquí puedo apreciar, entre otras, que nos envió esta tarde una fotografía del Palacio de Bellas Artes, el Palacio de las Bellas Artes, allá en la Alameda Central de la Ciudad de México. También otra fotografía de las pirámides de Teotihuacán y de los de Xochimilco, tan bonito Xochimilco. Gracias, Margarita. María Luisa Alarcón, muy amable por sus comentarios. Lulú Bravo también se comunica, dice que el programa se le hace muy cultural. Don Rubén Bernal Alanís nos comenta, licenciado Abel, agradezco mucho su atención y sus palabras para que recupere la salud mi hermana. Por otra parte, mi comentario para el tranvía del recuerdo, que estuvo excelente con la visita a la Ciudad de México. Dijo usted, licenciado, una gran frase para las personas que han cambiado de residencia de allá para acá: defeños por nacimiento y tapatíos por adopción. Grandiosas palabras. Muchas gracias, don Rubén, muy amable por sus conceptos. Y es que yo tengo un cariño muy especial por la Ciudad de México y por las personas que son oriundas de allá de la Ciudad de México. Y hay personas que pues no sé, mejor me abstengo de comentarios, pero somos mexicanos todos, hay que querernos, y sean bienvenidos aquí a los capitalinos, a los defeños por nacimiento y tapatíos por adopción. Forman parte también de nuestra familia citadina. Gracias, don Rubén. También se comunica Beatriz Miramontes Díaz. Me gustó mucho el programa, el tranvía, quiero decir. Me gustó mucho el tranvía, pues yo nací en México y me trajeron de 40 días de nacida y aquí me quedé. Bueno, aquí tenemos otra defeña de nacimiento y tapatía por adopción. Gracias, Beatriz, que como siempre cuando nos habla Rosibella le digo, de las carnes el carnero, de las aves la perdiz y de las mujeres Beatriz. Uh-huh. Con sus honrosas excepciones, como Rosibella, bella, bella, por ejemplo, ¿verdad? No voy a ser...
No, pero hay... No.
Lupita también, muy guapa. Muy bien, Gloria Ruiz, buenas tardes, ¿cómo están? Abel, Rosibella, aquí disfrutándolos, escuchándolos, ¿cómo les va de calorón? Yo aquí estoy tomando un agua fresca de guayaba con hielos, muy rica y fresca, se me hizo agua a la boca. Qué provecho, que le hagan provecho, porque sí. Yo también tengo mucha sed por aquí. Bernardo Benítez Vadillo, desde Chetumal, Quintana Roo, nos comenta que está escuchándonos con Maribel Ojeda, su esposa, con Fernando Benítez, y también ahí la visita de su nuera, es decir, la novia de Fernando, que es Emily. Recuerdo la primera vez que conocí la Ciudad de México, mi papá nos llevó en el año de 1977. En Semana Santa disfrutamos de una bella ciudad por haber poco tráfico al ser periodo vacacional. Nos fuimos en tren desde Guadalajara. Algo inolvidable, dice Bernardo Benítez Vadillo. Magnífica la foto de estado. Y también nos dice saludos a todos los que hacen posible el programa, especialmente a las personas que viven en la colonia Seattle en Zapopan. Genaro Rom, mi querido sobrino, dice que espera que mañana la final sea honesta. Suerte a los Tigres y Chivas. Ojalá que disfruten a los que son aficionados al fútbol de un excelente encuentro. Promete mucho, van 0-0. Vamos a ver qué resultado se tiene. Pues ya al filo de las 9:10 de la noche ya sabemos quién será el nuevo campeón del fútbol mexicano. Carlos Valencia, Carlos Guillermo Valencia nos dice qué bueno que en esta ocasión el programa no será en vivo porque hay que ver que se corone el mejor, o sea, las Chivas. No sin antes enviar un abrazo a nuestra bella tía Rosibella.
Ya sentí, perdón, pero ya sentí como un poco de
encono. Ya nuestro tío Zorro Urbano, mi hijo es Atlas, pero yo soy Chiva de corazón, tapatío. Bueno, pues que gane su equipo, ¿verdad? Y si alguien hay de Tigres, que gane los Tigres.
Sí, sí, sí. No, yo estoy muy tranquila.
No, ya viste, hace 8 días, que oiga, le va al Atlas, sí, y ya salió por ahí alguien. No, usted odia. Y que no, tranquilo, sí, tranquilo, sí. Tranquilo, pues yo le puedo ir a los
no,
indios.
No nos pongamos intensos, ¿no?
No, ¿para qué? No es para tanto, imagínate. Bueno, ahí está el problemón que hubo allá en el Cuscatlán, nomás que ahí no era por que le fueran a un equipo u otro, sino por las muchedumbres. Que son descontrolados, muy peligrosos. Bueno, que disfrutan del partido, a eso voy. La señora Contreras, hermosos recuerdos, mi papá fue ferrocarrilero, así que ya se imaginarán la nostalgia que me causó todo esto del tranvía. Viajes inolvidables, acompañada de toda la familia. El tren era lo máximo, unos paisajes bellísimos. El desayuno, aún recuerdo los olores y sabores. Feliz fin de semana, nos dice la señora Contreras. María Dolores Pérez también dice, con este tranvía me trasladé al año de 1966. Tenía 15 años y me llevaron a conocer la Ciudad de México. Fue en ferrocarril en el Pullman, en Alcoba. Fue un viaje como de fantasía, desde abordar, y la llegada que me impresionó esa hermosa ciudad. Gracias a Lulu Bravo, a Miriam Torres, que se vuelve a comunicar con nosotros y nos está enviando una fotografía muy bonita. Y sí, es cierto, es la perspectiva de la foto de estado de hoy, pero con una fotografía moderna donde se ve la Plaza Tapatía. Muchas gracias, Miriam, la compartiremos. María Olga Rubalcaba también se comunica. Rosy.
También se comunicó con nosotros Jesús Hernández, que bueno, nos escucha como cada sábado, y nos pide si en la sección de la televisión del ayer podemos hablar de la serie El Santo, esta serie con Roger Moore. Pues claro que sí, la vamos a volver a traer, ya en alguna ocasión habíamos hablado de él, pero lo haremos.
La próxima semana sí, se puede, ¿cómo ves, Rosy?
Sí, por supuesto.
Para escuchar las aventuras de Simón Templar.
Simón Templar, El Santo.
Bueno, pues otro abrazo a María Olga Rubalcaba González, no leí completo su mensaje, muchas gracias. Nos dice que nos manda un cariñoso abrazo, nosotros se lo mandamos al doble. Alan González, qué bonita foto de estado, lástima que no habrá programa, pero bueno, nos escucharemos dentro de 8 días, si Dios quiere, y partámonos jubilosos a comer. Y Analisa Fernández Vargas también, dice que en la panadería Elizondo, allá en México, hacían muy rico pan, y él se acuerda del cine Ariel. Vayamos jubilosos, Rosibella.
Se nos acabó el programa, pero nos escucharemos la próxima semana, el próximo sábado. Sí.
Si Dios quiere, estaremos aquí la próxima semana. Muchas gracias, Rosy.
Gracias.
Gracias a Víctor Morales, que estuvo en la operación técnica, a Itzel. Soy su servidor, Abel Campirano, y los invito la próxima semana a las 3 de la tarde aquí en Radio Metrópolis.